Hermanos, buenos días. Ya hoy retomamos actividades común y corriente y eso significa que volvemos a nuestra serie del libro de Hechos. Tenemos presupuestado terminar esta serie en marzo. Bueno, realmente el último domingo de febrero creo que sería el último sermón del libro de Hechos. Entonces, les pido que estemos orando por esto, que estemos meditando en el libro de Hechos. Ustedes pueden leerlo en sus casas, meditar en los últimos capítulos que faltan, que de hecho son los más desafiantes para predicar. Así que el Señor nos guíe y vamos a orar por eso en este momento. Padre Celestial, te rogamos, como acabamos de cantar, siendo el ruego de esta iglesia, háblanos, habla, oh Dios, y cumple en nosotros tus propósitos, y transforma nuestra mente, y cambia nuestro andar, y permítenos reconocer nuestra necesidad de ti, confesar nuestros pecados, y buscar a nuestro Señor Jesucristo para perdón y salvación. Te rogamos, oh Dios, que tu palabra hoy corra y sea glorificada, y que sea tu palabra la que sustente a esta iglesia, en medio de todos los cambios, en medio de todos los ministerios que ahora tenemos que enfrentar para este año. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En todo aeropuerto, hermanos, hay una sección triste y una sección feliz. Y ya supongo usted sabe cuál es. ¿Cuál es la sección triste de un aeropuerto? Pues la puerta de salida, ¿cierto? La sección feliz es la puerta de llegada. Usted ve personas con pancartas, bombas, flores, todos esperando a esa persona que hace tiempo no ven. Pero la puerta de salida de vuelos internacionales es la sección más triste de un aeropuerto. Usted solo ve personas abrazándose y llorando, familias reunidas, personas ansiosas por el viaje. Y si usted tiene familiares en otro país que de pronto han venido a visitar en algún momento, o alguna vez usted se ha ido al exterior por un tiempo largo, usted entiende muy bien esa sensación de despedida. Y si usted conoce esa sensación, entonces usted entiende bien el pasaje de hoy, porque nuestro texto de hoy es acerca de despedidas. El pasaje de hoy nos muestra la tristeza y el desconsuelo por perder la presencia de alguien importante. Pero al mismo tiempo es un pasaje sobre el consuelo que puede tener la iglesia específicamente al enfrentar despedidas. Porque finalmente las despedidas en la iglesia no son como las de un aeropuerto. Algo permanece, tanto para el que se va como para el que se queda, de tal manera que la iglesia puede continuar. Y vamos a ver qué es eso que permanece y que nos capacitará para despedidas. Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos 20, 7 hasta el 38. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él y, después de abrazarlo, dijo: «No os alarméis, porque está vivo». Y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer y entonces se marchó. Y se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, zarpamos para Asón, con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene, y zarpando de allí, al día siguiente llegamos frente a Quío, y al otro día atracamos en Samos, habiendo hecho escala en Trogilio. Al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. ¿Cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos, el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo? Y ahora, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente y de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos, hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Y comenzaron a llorar desconsoladamente, y abrazando a Pablo lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho, de que ya no volverán a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Esta es la palabra del Señor. Desde el capítulo 19, el apóstol Pablo tiene un propósito, tiene un plan, y ese plan es ir a Jerusalén. Entonces, lo que está haciendo Pablo es pasando por un montón de ciudades, visitando iglesias para despedirse de los hermanos y así llegar a Jerusalén. Por supuesto, aquí vemos que llega a Troas, ahí predica y se despide de los hermanos porque al otro día ya se tenía que ir. Y luego va a Mileto, pero no pudo ir a Éfeso. Éfeso queda en Asia y él no quería pasar por Asia, quería ir directamente hacia Jerusalén. Entonces manda a llamar a los pastores de Éfeso y ahí se despide de ellos. Todo este pasaje y toda esta sección de hecho del libro de Hechos es acerca de despedidas. Eso significa que las meditaciones de este texto y de esta sección de Hechos es muy importante para esta iglesia. Definitivamente el Señor es soberano y sabe cuándo enviar los mensajes a su pueblo para capacitar a su pueblo para lo que está a punto de enfrentar. Esta iglesia, este año, va a experimentar por primera vez una despedida grande. Ya hemos experimentado otras despedidas, despedidas de hermanos que han ido a plantar otras iglesias, pero va a ser la primera vez que esta iglesia va a experimentar la despedida de varios hermanos, decenas de hermanos que van a ir a plantar una nueva iglesia. Y seguramente la iglesia sentirá alguna forma de impacto en esa despedida, seguramente para unos más que otros. Si usted es muy nuevo en la iglesia, de pronto no lo va a sentir tanto. Los que llevan mucho tiempo en la iglesia lo van a sentir más. Pero finalmente todos como iglesia de alguna manera seremos impactados por el hecho de que algunos hermanos se van. Así que para comenzar este nuevo año y para retomar la serie de hechos, es como el Señor diciéndonos: bueno, tenemos que estar preparados para esa despedida. Y aquí está lo que va a traer esa capacidad, ese consuelo en medio de la despedida. Hermanos, mi mensaje para ustedes hoy es simplemente este: la palabra va y la palabra se queda. Eso creo que es el consuelo de este pasaje en medio de la despedida. La palabra va y la palabra se queda. Y mi ruego es que este sermón realmente capacite a la iglesia. Que la verdad y las verdades que vamos a ver en este mensaje permanezcan en nuestra mente y en nuestro corazón durante este año, y especialmente cuando tengamos que enfrentar esa despedida. Voy a abordar ese mensaje a través de dos partes. En primer lugar, vamos a ver que el Evangelio es más valioso desde los versículos 7 hasta el 24. Es interesante porque normalmente este pasaje se enfoca en el discurso de Pablo, pero aquí tenemos que incluir el texto anterior. Entonces vamos a ir desde el versículo 7 hasta el versículo 24, mostrando que el Evangelio es más valioso, pero luego, versículos 25 al 38, la palabra es suficiente. La palabra es suficiente. Como dije hace un momento, normalmente este pasaje se enfoca en el discurso de Pablo a los pastores, pero aquí yo no le estoy hablando a pastores, le estoy hablando a una iglesia local. Y estoy convencido de que Lucas tiene en mente un mensaje para la iglesia local. Así que estos van a ser los dos puntos que vamos a abordar para entender que la palabra va y la palabra se queda, y eso es suficiente para consolarnos en las despedidas. Al comenzar este pasaje tenemos que preguntarnos: bueno, ¿y Eutico qué? ¿No? Es una escena supremamente extraña, que uno se pregunta por qué Lucas la incluye. Pablo va y predica a esa iglesia, se va a despedir de ellos, al otro día tiene que partir, entonces alarga su sermón hasta la medianoche. Oren porque eso nunca pasa en esta iglesia. Y claro, un hermano joven se queda dormido, se cae del tercer piso y se muere. ¿De qué se trata esa escena? ¿Por qué esa escena está ahí? ¿Por qué es importante que nosotros la leamos y la sepamos? Parece como una exhortación para los que se quedan dormidos en el sermón, ¿no? Como: pilas, no se quede dormido en el sermón, se puede morir. Pero en realidad es más que eso. Muchos se han quedado dormidos, yo me he quedado dormido en sermones y no me he muerto. Por supuesto, esta escena tenemos que tratar de entenderla a la luz de su contexto para comprender lo que el autor quiso decir, como todo en la Biblia. Esta escena tiene más sentido cuando pensamos en todo el libro de Hechos, porque cuando usted lee el libro de Hechos rápidamente, completo, lo piensa como un solo libro, hay algo que va a resaltar rápidamente ante sus ojos. Y es que Lucas está haciendo una comparación entre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. El apóstol Pedro siendo el apóstol a los judíos, mientras que el apóstol Pablo siendo el apóstol a los gentiles. Y es interesante que se ve un paralelo clarísimo. Los sermones, por ejemplo, de Pedro se ven reflejados también en los sermones de Pablo. El ministerio de Pedro se ve reflejado en el ministerio de Pablo. Los milagros que hacían. Y específicamente en este pasaje, la resurrección de una persona. El apóstol Pedro también resucitó a una niña que se llamaba Tabita. Y ahora Pablo resucita a Eutico, mostrando tal vez la importancia del apóstol Pablo para la iglesia primitiva. Y creo que ese es el punto de Lucas aquí. Pablo no es cualquier persona en la iglesia, es un apóstol y es el apóstol a los gentiles. Además, el análisis no necesariamente se detiene ahí, aunque tal vez sería lo más evidente en el libro de Hechos, pero para muchos esa comparación Pedro-Pablo también es un reflejo de algo en el Antiguo Testamento. Usted puede pensar en dos personas que tuvieron un ministerio muy similar y que hicieron milagros como resucitar personas: Elías y Eliseo. Rápidamente viene a la mente de la persona que ha leído la Biblia y conoce la historia. Para muchos teólogos, esa relación Pedro-Pablo, resurrección, milagros, tiene un reflejo o es un reflejo del ministerio de Elías y Eliseo en el Antiguo Testamento. De hecho, en este pasaje se ve más claramente, porque ¿cómo hace Pablo para resucitar a Eutico? Se le extiende encima, lo abraza, y así es como Elías y Eliseo resucitaron jóvenes también. De manera que es como si Lucas nos estuviera diciendo que el ministerio profético del Antiguo Testamento se ve reflejado en el ministerio apostólico del Nuevo Testamento. Así que Pablo es una figura importante para la iglesia. Básicamente, hermanos, el problema es que si alguno hoy se queda dormido en el sermón y se cae para atrás y se desnuca, no hay nadie que lo pueda resucitar. Así que no se quede dormido. Pero no solo eso. Reconozca que el apóstol Pablo era importante y único realmente para la iglesia primitiva. No hay nadie que pueda hacer lo que él hizo, básicamente, que pueda cumplir el ministerio que él tenía. Pero el problema del pasaje es que Pablo se va. Ese es el problema en esta historia. Pablo se va. De hecho, el apóstol Pablo trae consuelo a la iglesia en el versículo 12, ¿se dan cuenta? ¿Cómo termina la iglesia? Se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados por un milagro que hizo Pablo. Pero ahora Pablo se va y la pregunta es, ¿dónde va a estar el consuelo? De hecho, cuando ya pasamos a la siguiente escena en la que Pablo se despide de los pastores de Éfeso, les dice cosas como en el versículo 23, el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Y luego en el versículo 25 les dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Entonces, la primera escena termina con la iglesia consolada por un milagro que hizo Pablo. Pero la última escena termina con la iglesia desconsolada. Los pastores llorando, abrazando y besando a Pablo, especialmente porque él les dijo, no van a volver a ver mi rostro. Entonces, el problema de este pasaje es que Pablo se va y la pregunta es, ¿cuál será la consolación para la iglesia? El discurso de Pablo para los pastores de Éfeso es de consuelo y es de ánimo. Y se divide en dos partes. Si a usted le gusta rayar su Biblia y saber ahí cómo está organizado el texto, que muchas veces no es tan claro. Versículo 18 al 27 es la primera parte y se enfoca en el ministerio de Pablo. Es Pablo hablando de lo que él hizo. Para luego, versículos 28 al 35, se enfoca en el ministerio de los pastores. Entonces, luego hablar de lo que los pastores de Éfeso tienen que hacer. Y claro, por eso es que este pasaje se predica tanto para pastores. Es uno de los pocos pasajes en la Biblia que se enfoca en pastores como su audiencia directa. De manera que es un pasaje muy importante para el ministerio pastoral. Pero en realidad, solo los versículos 28 al 35 los que se enfocan en los pastores. Esa primera parte del discurso es para animar a los pastores, recordándoles qué es lo importante. Entonces Pablo comienza hablando de lo que él hizo. Y básicamente podemos entender esto relacionado con la escena de Eutico. Podemos entender que Lucas está diciendo, Pablo es importante. Pablo de hecho es único en la iglesia. Pablo trae consolación a la iglesia. Pero, ¿en dónde o en qué radica la importancia de Pablo? ¿Cuál es realmente la importancia de Pablo? Y la respuesta la da el mismo Pablo en su discurso. Miren, por ejemplo, el versículo 24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, la vida de Pablo es valiosa para la iglesia, la presencia de Pablo es valiosa para la iglesia, pero hay algo más valioso, ¿qué es qué? La extensión del Evangelio. Básicamente Pablo está diciendo en el versículo 24, miren, yo estimo mi vida como valiosa, pero no tanto como para frenar el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De manera que en comparación con la extensión del Evangelio, mi vida no vale nada. Hay algo más valioso que la presencia de Pablo para la iglesia. Y es que el Evangelio se siga extendiendo. Por eso, la despedida vale la pena. De hecho, todo el valor de Pablo está resumido en los versículos 20 al 21, recordando su ministerio para la iglesia de Éfeso. Dice, ¿cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo? Nuevamente, el valor de Pablo no es el mismo. El valor de Pablo para la iglesia es su ministerio de la palabra hacia la iglesia. De hecho, termina diciéndoles a los pastores en el versículo 27, desde el versículo 26, estoy libre de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito o el consejo de Dios. En otras palabras, lo que importa de la labor de Pablo, de la presencia de Pablo en la iglesia, es que él proclamaba la palabra y extendía el Evangelio. Y si el Evangelio va a extenderse, entonces la despedida vale la pena. Hermanos, va a haber pena en la despedida, pero es que la extensión del Evangelio lo vale. Personas nos van a hacer falta. De muchas maneras, en realidad, esta iglesia va a perder su identidad actual. Ya no vamos a ser los mismos. Un montón de gente se va a ir. Como 60 personas que viven en la sabana, por lo menos. Dos pastores. Seguramente vamos a ver esta iglesia como es otra iglesia. Ya no es lo mismo. Y eso puede pasar. Pero la extensión del Evangelio es más valiosa. Y por eso vale la pena la despedida. Y a eso me refiero, hermanos, con que la palabra va. La palabra va con los que salen a plantar. Ellos van con la palabra a extender el Evangelio y por eso vale la pena despedirnos. No es simplemente que se van por irse. Hay un propósito más profundo y es que el Evangelio sea extendido. Eso puede generar incertidumbre, eso puede generar ansiedad entre los hermanos que se van también. Porque a veces podemos pensar solo, bueno, yo me quedo y ¿cómo eso va a afectar a esta iglesia? Sí, pero también pensemos en los que van a salir. Y las implicaciones, los desafíos que van a vivir y la ansiedad que se puede generar. Bueno, el consuelo es que ustedes van con la palabra. y por eso la despedida vale la pena. E igualmente los que nos quedamos, el liderazgo va a ser diferente, la iglesia de pronto no se va a sentir igual, pero la palabra está. Y si la palabra va con ellos, y si lo que estamos haciendo es enviando la palabra, pues vale la pena. Vale la pena la despedida, vale la pena la tristeza. En otras palabras, y decidí esta frase con mucho cuidado, no para que se malinterprete, pero sí para que veamos lo radical de lo que está presentando Lucas aquí. En otras palabras, la extensión del evangelio, hermanos, es más valiosa que las personas. Y eso puede sonar radical. Como, no, pero hay que valorar a las personas, ¿no? Sí, hay que valorar a las personas, pero la extensión del evangelio es más valiosa. Por eso hay algo que se llama mártires en la historia de la iglesia. Porque la extensión del evangelio es más valiosa que las personas. Así que esa es la primera meditación que necesitamos al enfrentar una despedida este año, hermanos. La palabra va. Estamos enviando la palabra. La palabra va a ir a seguir extendiendo el evangelio, así que la despedida vale la pena. Pero no solamente la palabra va, sino que lo que sigue en el discurso de Pablo es enfocado en los pastores que se quedan en Éfeso. De manera que la segunda parte del discurso es más enfocada en los que se quedan, aunque en realidad afecta a ambos grupos, y ya vamos a ver por qué. Hay dos cosas, y aquí pasamos a nuestro segundo punto, la palabra es suficiente. Hay dos cosas en las que los pastores deben enfocar su ministerio de acuerdo a este pasaje. No sé si lo pudieron ver en la lectura, pero la primera está en los versículos 28 al 30, que es como la preocupación de Pablo al dejar la iglesia de Éfeso. Le dice a los pastores, tengan cuidado de ustedes y de toda la grey. Y luego en el versículo 29 nos dice por qué. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. Y que de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Entonces, ¿qué deben hacer los pastores? ¿Cuál es el enfoque inicial del ministerio pastoral? Proteger a la iglesia, proteger en realidad la fe de la iglesia, proteger la doctrina. Así que los pastores tienen que enfocarse, y eso es una exhortación tanto para la iglesia que se queda como para la iglesia que va, hay que enfocarse en proteger la doctrina, hay que enfocarse en guardar la fe de la iglesia. Pero luego, en el versículo 32, nos dice otro objetivo, que en realidad es como el mismo, pero es la otra cara de la misma moneda. Otro enfoque del ministerio de los pastores, dice, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa, ¿para qué? Para edificar y dar la herencia entre todos los santificados. En otras palabras, ustedes necesitan edificar la iglesia. Ustedes se quedan en Éfeso para edificar la iglesia, para ayudar a los hermanos, a los santos, a obtener la herencia. Es decir, para que su fe persevere, para que su fe permanezca. La labor de un pastor es ayudar y capacitar a la iglesia para que su fe persevere hasta el final. Eso es lo que debe hacer un pastor. Esa es la labor de los pastores y ese es el propósito de su ministerio. Y por eso el apóstol Pablo termina su discurso diciéndoles, miren, esto es trabajo arduo. Yo fui un ejemplo para ustedes de trabajar fuertemente. Y entonces termina el discurso diciéndoles en el versículo 35, en todos mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es decir, el ministerio pastoral va a implicar sacrificar cosas para que otros crezcan, para que otros perseveren, para que la iglesia sea edificada. Pero nuevamente, el problema es que Pablo se va. El problema de todo este pasaje es que ellos van a perder prácticamente a su mentor. Entonces la pregunta es, ¿y ahora a quién acuden? ¿Ahora en dónde está esa capacidad o esa ayuda o esa confianza para hacer ese ministerio, para proteger a la iglesia de la falsa doctrina y para edificar a la iglesia y ayudar a los hermanos a perseverar en la fe? ¿En dónde está esa confianza? Y cuando hacemos esa pregunta, nos damos cuenta que todo este pasaje está volcado hacia el versículo 32. El versículo 32 creo que es como el epicentro de todo esto. Y ahora, le dice Pablo a los pastores, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. En otras palabras, Pablo les está diciendo, yo me voy, pero la palabra se queda. Y eso es todo lo que ustedes necesitan. El tema aquí no es quién se va y quién se queda. El tema aquí es que la palabra siempre se queda. Y si la palabra se queda, entonces la iglesia, como cantábamos hoy, va a perseverar, va a prevalecer. La palabra edifica a la iglesia, la palabra sustenta la fe de los creyentes, la palabra es la única esperanza que cada uno de nosotros tiene para llegar hasta el final con una fe genuina y real, diciendo con el apóstol Pablo, he guardado la fe. La palabra es la única esperanza que tenemos. No es nuestra capacidad, no es nuestra inteligencia, no es nuestra bondad. La palabra de Dios es la única que nos va a sostener hasta el final. Como creyentes, pero también como iglesia. Hermanos, las despedidas pueden ser emotivas y es normal. Seguramente aquí va a haber lágrimas, como en Hechos 20, en ese día que hagamos un servicio de despedida. Pero esas emociones se pueden convertir fácilmente en sentimentalismo si no tenemos claro y no recordamos cuál es el propósito de esto, cuál es el fondo de esto. ¿Qué es la iglesia realmente? Hermanos, la iglesia no es un grupo de amigos que se aman entre sí porque sí, porque se quieren mucho. La iglesia no es simplemente un grupo de personas unidas por un amor que se tienen entre ellos. Eso no es la iglesia. La iglesia es algo mucho más grande y más profundo que eso. La iglesia es una comunidad, es un pueblo basado en una fe. No en un amor entre ellos, en una fe, en un amor hacia Cristo. Y por ese amor que tenemos hacia Cristo es que nos amamos entre nosotros. Entonces, si hay alguien aquí que apenas está llegando a esta iglesia, apenas está conociendo lo que es una iglesia cristiana, nosotros esperamos que usted pueda ver en esta comunidad amor entre hermanos, servicio, cuidado mutuo. Que usted llegue y diga, wow, increíble cómo esta gente se preocupa por el otro. Eso es maravilloso. Eso es ser iglesia. Pero no es simplemente porque nos valoramos entre nosotros. No es porque simplemente usted me encuentra valioso a mí o yo lo encuentro valioso a usted, sino porque ambos valoramos algo más valioso, que es Cristo. Y por ese amor que tenemos hacia Él, y por cómo el amor de Él nos ha transformado, es que entonces comenzamos a amarnos unos a otros, a servirnos y a cuidarnos unos a otros. Por la identidad que tenemos en Cristo, entonces hay amor entre nosotros, porque Cristo nos amó. Por la identidad que tenemos en Cristo, queremos servirnos unos a otros porque Cristo nos sirvió a nosotros. Vino a servirnos y a dar su vida en rescate por muchos. Por la identidad que tenemos en Cristo, entonces nos cuidamos unos a otros porque Cristo nos cuidó a nosotros. Esto no puede volverse, hermanos, simplemente un sentimentalismo al punto que una iglesia se paralice por una despedida. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los pastores en Éfeso. Ven, yo me voy, pero la iglesia continúa y esto no puede paralizarse. Un grupo de hermanos se va a ir de esta iglesia. Y nuevamente, eso va a generar un impacto para nosotros. Pero eso no puede paralizar a la iglesia, ni esta ni la nueva. ¿Por qué? Porque la palabra se queda. Porque la iglesia sigue siendo la misma. Porque de hecho Dios está con nosotros. Miren el versículo 32. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Porque finalmente la iglesia no es de un pastor, no es de unos pastores, no es de unos miembros específicos. La iglesia le pertenece a Dios. Y el apóstol Pablo es muy enfático en esto, en el versículo 28, diciéndole a los pastores, tengan cuidado de ustedes y tengan cuidado de la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Esto no es acerca de nosotros, es acerca de Él. Y por eso es que la despedida vale la pena y puede enfrentarse y la iglesia va a continuar. Así que necesitamos la meditación de la palabra se queda. En la despedida puede haber tristeza, pero no puede haber temor porque la palabra es suficiente. De manera, hermanos, que esto no es como un aeropuerto. La despedida que vamos a tener este año no puede ser como la de un aeropuerto, donde todo el sentimiento y la emoción y la tristeza que puede generarse este año en esta iglesia local sea simplemente porque se van personas y solo por el afecto que tengo hasta esta persona y no, ahora la iglesia ya no es la misma y no, eso va a ser muy difícil porque es que me hace falta esta persona y... Eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque la palabra va y la palabra se queda. Y si eso es verdad, entonces nada está cambiando realmente. El fondo sigue igual. Puede haber tristeza, va a haber tristeza. Pero debemos recordar esta simple y sencilla verdad. La palabra va y la palabra se queda. Que el Señor nos prepare, hermanos, con esa verdad para la despedida que nos espera este año. Pero también, al meditar en eso, podemos ir claramente y directamente a la cena del Señor. Porque la seguridad que tenemos de esa verdad, la seguridad que tenemos de que la palabra de Dios es suficiente, la seguridad que tenemos de que el Evangelio es más poderoso y todo esto, la tenemos precisamente porque Cristo pagó con su sangre por su iglesia. La iglesia, como acabamos de leer, le pertenece a Dios porque Él la compró con su propia sangre. Así que la experiencia de plantar una iglesia, que puede ser difícil, sigue siendo segura. Porque Cristo pagó para que Dios esté con nosotros. Cristo pagó para que la palabra se quede, para que la palabra vaya. Cristo pagó para que plantar una iglesia sea algo seguro, sea algo bueno para nosotros. Así que al tomar la cena tenemos que reflexionar en la seguridad que nos da el Evangelio. Hermanos, Jesucristo pagó para que la palabra vaya y se extienda. Por eso la despedida vale la pena. Jesucristo pagó para que la palabra se quede y sea poderosa para edificar y guardar la fe de los santos. Así que la despedida no es tan grave. ¿Quiénes pueden tomar la cena del Señor? Solo los creyentes, solo los hijos verdaderos de Dios. Es muy difícil saber si usted llegó nuevo hoy, si usted llegó por primera vez, si usted viene hace unos domingos. Es muy difícil saber si usted es creyente verdaderamente, no lo sabemos. Por eso tenemos algo que se llama membresía, para reconocer quién es un verdadero creyente y quién no. De manera que si usted es miembro de esta iglesia, bienvenido a tomar la cena. Si usted es miembro de otra iglesia local y nos está visitando hoy por alguna razón, como Karen, entonces bienvenida, a tomar la cena y todos los que nos estén visitando de otras iglesias. Pero si usted no pertenece a ninguna iglesia y apenas está llegando y nos está conociendo y lo estamos conociendo a usted, entonces le pedimos que se abstenga en lo posible. Si usted está 100% convencido de su fe en el Evangelio, si usted entiende claramente lo que es el Evangelio, bueno, no queremos que evitarle tomar la cena, pero tenemos que hacerlo con cuidado. Así que si usted no es miembro de ninguna iglesia local, en lo posible absténgase de tomar la cena. Y si usted está viendo esto como con asombro, como ve, esto es nuevo para mí, entonces le pido que en este momento aproveche para orar y pídale al Señor que el testimonio de la iglesia, al tomar la cena, al recordar el sacrificio de Jesucristo, sea impactante para usted. Y de pronto usted pueda creer en el Evangelio hoy a través del testimonio de la iglesia. Pongámonos en pie los que vamos a tomar la cena en esta mañana. Mientras tanto voy a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, que es una carta muy parecida a lo que hemos leído hoy, en donde Pablo se despide de su hijo amado, de su discípulo, y también lo encomienda la palabra. 2 de Timoteo, capítulo 3, y voy a leer desde el versículo 14 hasta el capítulo 4, versículo 2. Simplemente escuchen la palabra de Dios, reciban los elementos de la cena, pueden hacer ruido, no hay problema, pero escuchen lo que la palabra de Dios dice en este pasaje. Pablo le dice a Timoteo: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra.